Mucho rock, mucho punk en la columna de Leo Arizoni en el día de hoy, columna sobre el fotógrafo Mick Rock. Leo, adelante.
¿Qué tal? Buen día. Mick Rock, un fotógrafo que hace dos semanas falleció, un fotógrafo que tenía 72 años al morir, nacido el 21 de octubre de 1948, muerto el 18 de... perdón, 21 de noviembre, muerto el 18 de noviembre de ahora, de este 2021, y un fotógrafo vinculado directamente al rock. Y como dijiste hoy vos, era como amigo, generó como mucha amistad con muchos músicos importantes. No era tanto un fotógrafo de editorial, de revistas y eso, sino que se vinculaba como directamente con esos artistas. Hay un vínculo muy fuerte, vamos a ver ahora con Lou Reed, hay un vínculo muy fuerte en el principio con David Bowie. Y en su Instagram, es algo bueno que está bueno como decirlo, es @therealmickrock, el real Mick Rock, ¿no? Ahí lo pueden buscar en Instagram, que hay trabajos muy buenos. Y fotografió para muchas tapas de discos. Muchas tapas de discos. Él se vinculó con los músicos y posteriormente fue contratado por otros músicos. Y también para otros tipos de fotos de difusión, para llevar a esos músicos que querían llegar al estrellato, como acompañarlos fotográficamente y sobre todo en los inicios. Si tiro nombres, por ejemplo, fotografió para tapas de discos a Syd Barrett, a David Bowie, a Lou Reed, a Iggy Pop, a Joan Jett, a la hermosa Debbie Harry de Blondie, a Queen, a toda la etapa del punk ahí que hubo como un cambio, Sex Pistols, Ramones, Talking Heads, pero también alguien más contemporáneo, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Killers, Snow Patrol, Daft Punk. Él era un personaje, ¿no? Altísimo, era un fotógrafo que tenía mucha presencia, pelo largo, y con mucho autoestima, ¿no? Y él mismo decía de él, dice, fijo el objetivo, te tengo en mi punto de mira y te voy a liquidar. Al principio aproveché ese instinto, ahí es donde siempre quiero llegar. Quiero esa sensación, porque solo busco una cosa. No busco tu alma, busco tu puta aura. Palabras textuales que dice en su documental, en un documental que se llama Shot the Psycho-Spiritual Mantra of Rock.
Que desapareció de Netflix.
Yo lo vi hace dos años.
¿Cómo está Netflix con esto que nos saca los documentales?
Desaparece.
El de Harry Benson también nos había sacado. Sí, no, nos voló los documentales.
Quiero volver y es, lo sacó.
Sí. Uno no es dueño de su... No. Solamente de lo que paga en el momento y que te dejan ver en el momento. Pero bueno, capaz que por ahí la pueden encontrar. Hay un documental de Mick Rock también.
Sí, Shot. Lo busqué en otras plataformas y no lo encontré, no. Pero bueno, ya lo tenía visto. Fotógrafo británico que nació bajo el nombre de Michael Edward Chester Smith. Y de adolescente rápidamente tiene como una visión y cambia su nombre, ¿no? Michael David Rock, empezó a fotografiar de muy chico también, y luego la corta por Mick Rock, ¿no? Como una especie de sensación de visualización del futuro también, que quiso tener como ese nombre más de Mick Rock puntualmente, ¿no? Un personaje como súper super excéntrico, que también creó como su imagen de fotógrafo de rock, al lado de grandes estrellas, o sea que forjó también, trabajó para su imagen, al igual que trabajan los músicos para su imagen, ¿no? Empezó muy joven a fotografiar, al principio era como fotografiando a amigas, a novias, él decía él, de sus amigos, y de repente conoce a Syd Barrett. Syd Barrett es uno de los fundadores el fundador de Pink Floyd, es más, es el que le da el nombre a Pink Floyd. Que está en los primeros años de Pink Floyd, y bueno, también su consumo de LSD, de muchísimas cosas, lo llevan a que después lo echen de Pink Floyd, y es ahí donde se vincula, pero también se vincula con todo el ambiente ese de la droga, y es algo que vos hoy decías, que empieza como, por un lado sacaba fotos, decía vos, y por otro lado se empezó a meter en su organismo millones de estimulantes, y es verdad. Las fotos nacían de esos viajes que él decía, y eso le duró hasta los 40, porque a los 40 también, como toda esa vida como desenfrenada, él decía que salía a las 4 de la mañana y a partir de ahí el mundo se transformaba. Y es verdad, porque empezó a fotografiar las fiestas que ocurrían ahí, tiene a Bowie, a Lou Reed, dándose un beso en la boca en una fiesta, o sea, hay una fotografía de David Bowie, Lou Reed, de Iggy Pop, que están como los tres, Iggy Pop en el medio con una caja de cigarros en la boca, y cuando le mostraron a Lou Reed hace años, él dijo, ni me acuerdo de haber sacado esa foto, o sea, todo el ambiente de que había muchísimo droga, él también, y a los 40 años vos dijiste hoy, duró bastante, pero a los 40 años el corazón dijo basta, tres infartos, un bypass cuádruple.
Le avisó el cuerpo.
Le hicieron. ¿No? Yo creo que Mick Rock a partir de los 40 no fue tan rock, pero porque si no, no hubiese vivido hasta los 72, o si no, tenía un cuerpo totalmente privilegiado.
Oh. Bueno, vamos metemos... uno a uno con la relación con estos músicos, con estas bandas. Comencemos por Syd Barrett. You would hold your head up high. You even try. You would hold another hand. Oh, understand. They even see me under cold. We under all, we all fall.
Acá con Syd Barrett es donde arranca todo, ¿no? Syd Barrett, como dijimos, es el fundador de Pink Floyd, que dio el nombre a Pink Floyd a raíz de dos músicos de blues que a él le gustaban, Pink Anderson y Floyd Cancel. Y se hizo conocido él previo a que lo echaran de Pink Floyd. Y cuando lo echaron, Syd Barrett lo llamó y le dijo, quiero que me hagas la tapa para mi disco. Estaba preparando un disco que se llama The Madcap Laughs. Perdón la pronunciación, siempre en inglés, pido disculpas. El loco ríe, me parece que es la traducción por ahí. Y Mick Rock dijo, bueno, y fui a la casa. En estos primeros tiempos no hay como una producción previa, no hay como una idea. Él fue a la casa directamente, ¿no? De hecho, Mick Rock cuenta que fue con solo un rollo de película. Y hay algo muy, muy, muy interesante acá, me parece a mí, porque la tapa está buenísima. Es en el piso, en su apartamento de Syd Barrett, un piso de madera con franjas, está muy lindo. Está como la fotografía, parece como una pintura. La fotografía está como muy, muy granulada. Y eso es producto justamente de que tenía un rollo, él decía, tenía solo un rollo de luz de día. O sea que lo que quiere decir de luz de día, que la película se comporta correctamente con los colores, reproduce correctamente los colores cuando es fotografiada al sol, pero cuando es fotografiada en interior, como la fotografiaba él, modifica esos colores. Y esos colores pasaron a ser más tipo pictóricos, más rojizos. Entonces, ese producto del... Hoy en día está de moda eso. Ese producto de ese error técnico que tuvo y el revelado forzado es lo que da el granulado. Ese error técnico se transforma en ese arte de tapa que se transforma la fotografía en otra cosa. Por eso yo digo siempre que en estos casos estos tipos como Mick Rock fueron unos adelantados. Hoy es moda, hoy se cotizan los rollos vencidos para que generen ese error a propósito. La gente te dice, ¡pah! Tenés un rollo vencido. Yo digo, yo no lo quiero usar el rollo vencido. Pero esa foto como pictórica fue producto de eso. Tenía un solo rollo, hizo una sesión rápida, pero también con mucho LSD, decía él. Y en el disco adentro hay una fotografía que...
LSD, él, no el rollo.
Y el rollo estaba un poco porque también lo había forzado.
Estaba pasado de químico,
¿no? Estaba pasado de rosca el rollo. Y en el disco, en la parte de adentro, también tiene en el fondo hay una chica, una mujer desnuda. Y que uno puede decir, bueno, era la producción, contrataron una modelo, estaba desnuda. Y no, Mick Rock cuenta que fue al piso de Syd Barrett, se ve que tocó la puerta y lo atiende la novia, la pareja de ese momento que estaba con Syd Barrett, desnuda, lo atiende desnuda, ¿no? Y entonces él dice que entra y cuando hacen la sesión entran a incluirla a ella para que aparezca en las fotos. O sea, eso habla también un poco de la cuestión que no era la producción que buscaban, sino que era lo que sucedía. Y un mundo que vivían que era totalmente como adelantado a la época, ¿no? O sea, que vos te imaginás, entras a una casa ahora, te atiende la novia de tu amigo totalmente desnuda, totalmente imaginable. O sea, adelantados me parece que por todos lados. A través de Syd Barrett, vamos con el punto 2, conoce a David Bowie. Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to Bowie, no sé si admiraba, pero le gustaba mucho Syd Barrett, a través de... Mick Rocks empieza, es un vínculo que empieza a hacer a través de los artistas, y conoce a Bowie, Mick Rock, conoce al primer Bowie, nos ubicamos en 1972, ese Bowie que todavía no era conocido, que estaba forjando su imagen. David Bowie dijo sobre Mick Rock: Mick Rock me ve como yo me veo a mí mismo. O sea que también eso habla del aura que hablaba Mick Rock, de que los buscaba como enaltecer con su fotografía, hacerlos como, no sé, como estatuas o como dioses, ¿no? Por eso decía que conoció ese primer Bowie, ese Bowie pelirrojo, ese Bowie que tenía el pelo naranja más colorado, ese Bowie que tenía como los pelos paraditos en la parte de la frente, como más cortito en la sien y larguito atrás. O sea, esa moda que hizo al principio de los 70, que después fue adoptada por la New Wave, los New Romantics, y acá en Uruguay podés decir un corte medio caribe con K, pero realmente era así. Ese primer Bowie que todavía estaba forjando su personalidad, estaba forjando su personaje, previo a Ziggy Stardust, que fue un personaje que creó Bowie para como un personaje de ficción, un alter ego como un marciano plástico.
Otro vínculo con Caribe, ¿no? Stardust, juego de estrellas.
Claro. Perfecto, Soco, como siempre. Pero entonces a ese Bowie fue que él se acercó, y a ese Bowie fue el que no era famoso todavía, que se vinculó y lo empezó a fotografiar y empezó a forjar la imagen. Incluso se vinculó tanto que le dirigió videoclips que hacía Bowie. La canción que estamos escuchando, que escuchamos ahora con Bowie, es Life on Mars, Vida en Marte. Él dirigió ese, Mick Rock dirige ese video, si lo ven es todo muy blanco, un Bowie como quemado, me refiero a que demasiada entrada de luz, muy blanco. Space Oddity también lo dirigió él, Sean Jenny también lo dirigió él, o sea que se vinculó y fue armando un poco esa figura junto con Bowie, ¿no? El Ziggy Stardust posteriormente, después Bowie dejó y fue al Duque Blanco. Al Duque Blanco también empezó a forjar la imagen en cuanto a fotografías. Con Bowie había una amistad, una relación muy cercana. Hay grabaciones en cassette que hablan y están hablando, y él los grababa. Lo vivo, como dice Darwin, que fue Mick Rock para mí, es que grabó absolutamente todo. O sea, hizo videos.
Vivo.
Hizo videos de todas sus producciones, grabó cassettes en ese momento y tiene las conversaciones con Lou Reed, con Bowie, totalmente como si nosotros grabáramos.
Estaba drogado, pero no tarado. Estaba bien, estaba despierto para no registrar todo. Sí, son dos cosas diferentes, ¿no?
O muy drogado no estaba, pero tenés razón. No lo había pensado por ahí, pero
sí, es drogado, archivo, pero no. Acá tengo genios o potenciales genios, yo voy a archivar todo, ¿no?
Y el documental, me acuerdo que arranca así. Dice: todo el material de este documental proviene del archivo de Mick Rock. O sea, y que muchas veces cosas que nos faltan o le faltan a veces, no digo solo fotógrafos, o sea, uno se cruza a lo largo en fotografía con fotografía tantas personas importantes o trascendentes o fundamentales y queda la anécdota, no hay. Entonces me parece que sí, que como decís vos, lo definiste barro, drogado, pero no tarado, es una buena definición. Y empezó a hacer fotos de escenario, que él decía que no había hecho fotos en escena, y que fue corrigiendo, que al principio le quedaban a veces fuera de focos. Y hay una toma que también es muy conocida, está David Bowie en el concierto en el ayuntamiento de Oxford, que dicen que era el lugar donde había ido más gente en ese momento, porque no lo veía mucha gente a Bowie en ese momento, y está con su guitarrista Mick Ronson, que está el guitarrista como haciendo un solo, ¿no?, de guitarra. Imagínense el guitarrista parado haciendo un solo con las piernas separadas, y está Bowie que se agacha, sus manos lo abrazan, o sea que agarra los glúteos del guitarrista, y con la boca hace como que va a morder la guitarra. O sea, la escena fotografiada, imagínense, remite a una cuestión más sexual, digamos, ¿no? Entonces, esa fotografía se hizo muy conocida. Bowie, cuando terminan, le preguntó: ¿tomaste la foto? Él dice: sí, dice Mick Rock, ¿no? Y a partir de esa fotografía, dice Mick Rock, hubo un cambio. Fue muy importante esa foto en cuanto a un mayor público para mi trabajo. Empezaron a preguntar quién lo había hecho, y a partir de ahí fue que empezó a escalar, y también empezaron a venir otros músicos interesados en la labor de Mick Rock. Cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again.
Hay más de Mick rock, hay más punk, hay más artistas. Pasaron por aquí Mick Rock y su relación con Syd Barrett, con David Bowie, lo importante que fue para el lanzamiento de su carrera. Pero ahora viene nada menos que Lou Reed, que la banda de Queen, y una relación particular con Ramones y el punk. Segunda parte de la columna de Leo.
No toquen nada.
Presenta Campiglia Pilay. Ahorra en ladrillos en unidades de dos dormitorios desde 14.808 pesos por mes. Contactate con un asesor y agenda una entrevista online. Tu futuro es hoy.
En la primera parte de la columna sobre Mick Rock, sobre este fotógrafo que falleció recién, hace unos días nada más, y fue un enorme fotógrafo de la historia del rock y del punk. Bueno, del punk ahora va a hablar Leo, es su especialidad, el punk, además. Bueno, la serie británica Life of Mars, que usaba este tema, estuvo genial la versión yankee, no. Ah, estuvo genial, no me puse punto, estuvo genial. La versión yankee, no, como siempre. Dice alguien acá, bien, bueno. Tiene sentido ese corte con Caribe con K, ese corte New Wave, porque el Fata era DJ de música New Wave.
No sabía.
Se la vamos a preguntar. Vamos a incluir esta pregunta en una nota que queremos hacer con el Fata. El Fata no sabe que vamos a hacer. Nosotros planificamos la nota
claro,
con él.
Claro, porque lo tenía los New Romantic, la New Wave y todos esos. Durán Durán, Human Lee.
Y como era DJ, capaz que ahí se me dice.
Pero no sabía que, era DJ, que había sido DJ de... Claro.
No, capaz que no es cierto. Pero el oyente, nosotros le creemos a la audiencia, Leo. Vos dudás de la audiencia.
No, yo justamente le estoy creyendo. Pensé que le creía más que vos.
Se me dice la piel escuchando a Bowie. Yo no le creo nada. Es extraña que no esté en este mundo, me dice acá. No sabía que Syd Barrett estuvo operativo después de Pink Floyd. Pensé que se había ido a la casa de la madre.
Fue, pero hizo dos discos antes. En el 71 se fue a la casa de la madre.
Ah, este viene para vos, mira. No le echaron de Pink Floyd a Barrett. Te haces el pan con Pink Floyd. Le dicen acá, Leo.
No, yo no me voy a meter con Pink Floyd. No tengo total conocimiento de Pink Floyd para nada.
Mick Rock, otros enormes artistas. Su relación, segunda parte de la columna de Leo.
No toquen nada.
En Fotoimagen encontrarás cientos de productos para plasmar tus recuerdos. Las clásicas fotos, cuadros, gigantografías y álbumes personalizados por vos. Fotoimagen revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.
No toquen nada.
Está sonando Vicious de Lou Reed. Todas las canciones que se eligieron para esto, que todos los artistas, son canciones que están vinculadas directamente con Mick Rock, ya sea porque trabajó en esos discos o porque dirigió algunos videos. No son tomadas al azar de cualquiera, sino que cosas relacionadas con él. A través de Bowie conoce a Lou Reed, porque en un concierto los dos últimos temas subió Lou Reed y ahí hizo una relación. Con esto quiero decir que él fue buscando también su propio camino, relacionándose con los artistas, y acá entabla junto con Bowie la relación más intensa también, ¿no? Con Lou Reed fue muy grande el grado de amistad. Él hizo la tapa para los discos Transformer, que es la foto que vamos a hablar ahora, que es una anécdota corta puntualmente. Coney Island Baby, Rock and Roll Hearts, y Sally Can Dance. O sea, trabajó muchísimo en la imagen de Lou Reed. Hicieron como una sociedad muy grande durante muchísimos años. Tal es así que en el 2013, un Lou Reed que ya estaba por dejarnos, por morir, ya más viejito, con un poco tembleque en las manos, presenta un libro de Mick Rock sobre Lou Reed, en donde era el CBGB, que ahora son Barbatos, y cuando termina le dice algo Lou Reed, algo a Mick Rock, y bueno, aplaude la gente, y ellos dos se dan un piquito, ¿no? O sea, como que había una relación como muy, 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 muy unida. Hay grabaciones de ellos dos, lo que decías vos, drogado pero no tarado, grabó absolutamente todo. Hay grabaciones, conversaciones de Mick Rock junto a Lou Reed. Y este disco Transformer es una fotografía que parece en muchos casos una fotografía de estudio. Es un Lou Reed con la cara muy blanca, muy pálida, un contraste, aparte de que la foto está como muy contrastada, con una guitarra de esas más grandes tipo Gibson, tipo no, Gibson, y parece de estudio porque está como con un micrófono delante, pero está mirando como hacia arriba, ¿no? Y eso en realidad fue producto de un concierto, que Lou Reed salió a tocar de esa manera. Lou Reed en esa etapa empezaba o a vestirse o a maquillarse, o maquillarse los ojos. En ese caso tenía como mucha sombra en los ojos, parecía algo más underground, más de ultratumba, ¿no? De ese momento Mick Rock nos cuenta y dice: Lou Reed llevaba una guitarra Gibson enorme y maquillaje, la cara pálida y la oscuridad alrededor de los ojos. Es la imagen de un concierto. Mucha gente no se da cuenta.
Piensa que fue preparado el estudio.
Claro. Y aparte que también colaboró mucho en la imagen, trabajaba mucho con los músicos en ese caso para llegar a una imagen puntual, ¿no? De acuerdo a lo que quería el músico, de acuerdo a lo que quería él también, pero trabajaban toda la imagen como para potenciar. No nos olvidemos que estamos ante el primer Bowie y también ante el primer Lou Reed, o sea, porque si bien venía de Velvet Underground, Lou Reed demoró mucho en conseguir ese estatus de genio. Bowie fue mucho más rápido y le hace muchísimas fotos. Hay un Lou Reed, hay varias versiones de Lou Reed que nosotros conocemos en cuanto a imagen. Hay una que está teñido de rubio, no, pelo cortito, teñido de rubio, foto de Mick Rock. Hay un flaquísimo, todo de vestido de negro, incluso como con transparencias negras en estudio, flaquísimo Lou Reed con chupines, Mick Rock. Hay una foto de una tapa de la tapa de disco, no me acuerdo, no se me fue ahora cuál, que está también súper flaco con un sombrero tipo bombín que parece más un arlequín, también de Mick Rock, pero un trabajo siempre en conjunto. Y tenía también esas grabaciones. Hay una grabación un poco que están ellos los dos hablando y que despotricando contra el punk y diciendo que los Ramones son, no sé, son unos sucios, decía Lou Reed o algo, pero son documentos todos que Mick Rock los fue adquiriendo, que no existía esa música.
Bueno, relación estrechísima, tanto profesional como de amistad, como de vida, de Lou Reed con Mick Rock, en este caso,
sí,
igual que Bowie.
Y con Bowie, porque también era eso, o sea, él iba a las fiestas, él fotografiaba esas cuestiones como más, él decía, yo odio que no me digan paparazzi, o sea, yo estaba como fotografiando las situaciones, como que si vamos nosotros tres...
Pero él estaba en la fiesta también.
Claro, como si vamos nosotros tres, somos las 5 de la mañana, estamos tomando bastante, como ellos, ¿no? Y yo estoy fotografiándolos a ustedes.
Lo hiciste el otro día a las 5 de la tarde, Leo.
Claro, y sin alcohol arriba. No,
Bueno, vamos a la relación con Queen, ¿no?
Con Queen, exactamente. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christophe and Kennedy. And it's an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
De Lou Reed a Queen, ¿cómo era la relación? ¿Cómo fue la relación de fotógrafo de Mick Rock con esta banda?
También los agarra de los comienzos, los primeros Queen. Hace la foto foto de tapa del segundo álbum, Queen 2. La foto voy a describirla, es famosísima, que están los cuatro Queen, están como se ven solo los rostros, están con remeras negras o buzos negros, y Freddie Mercury está abajo, más arriba a la izquierda y a la derecha están dos de los integrantes, y arriba de Freddie Mercury también ahí está Brian May, claro, el guitarrista, pero se ven las cuatro cabecitas y lo están todos de negros, el fondo es negro. Y hay una iluminación desde arriba. Están todos como mirando hacia arriba, con el mentón hacia arriba. Entonces aparecen como una aparición, como una divinidad. La luz proviene de arriba. Esos primeros Queen lo llamaron. Queen lo llama a Mick Rock. Empieza a ver la relación que tiene con Syd Barrett, con Bowie, con Lou Reed. Lo llaman. Concretamente Mick Rock dijo querían querían estar al mismo nivel, ¿no? O sea, cuando una banda también quiere subir un escalón artísticamente, empieza a llamar artísticamente.
Recordemos que no se hacía el humilde Mick Rock. No. Me llamaron a mí para llegar al nivel de los demás porque yo soy también parte del nivel de... Por lo menos estético y de difusión de estas grandes bestias como Bowie y Lou Reed, bueno, me llaman a mí.
Lo escuchás hablar y es tal cual lo que decís vos. O sea, yo en un momento a mí me chocaba porque es como que se pone al mismo nivel de Lou Reed, de Bowie, al mismo nivel. Pero bueno, esto en su vida lo ayudó bastante, me parece. Y le hace esa tapa de Queen 2 y del siguiente disco también, Sheer Her Attack, también hace la fotografía. Querían la imagen del glam rock, dice Mick Rock sobre Queen, ¿no? Que ellos querían la imagen del glam rock. Entonces le trasladan la idea y Mick Rock empieza a pensar y se le ocurre una idea. Había un amigo que tenía un libro sobre películas de Marlene Dietrich, la actriz nacida en Alemania, nacionalizada norteamericana, estadounidense, con cientos de películas, y concretamente había encontrado una fotografía de la película de Marlene Dietrich, El Expreso de Shanghái. En esa fotografía Marlene Dietrich está en la misma posición que los Queen, mirando hacia arriba, todo negro, y con una luz cenital que viene y que aparece realmente. Lo que pasa es que Marlene Dietrich rubia, en algunas está con las dos manos como con el mentón, en otras con un cigarro y un poquito de humo. Esa imagen hermosa de Marlene Dietrich y con esa luz cenital. Se le ve esa fotografía y a partir de ahí empieza a trabajar la idea de hacer una fotografía así para tapa con los Queen, ¿no? Entonces habla con Freddie Mercury, le muestra la foto de Marlene Dietrich y él dice que se la mostró a Freddie Mercury y enseguida Freddie Mercury le dio el ok. Él habla de que Freddie Mercury como que resolvía toda esa parte artística y hacen esa foto y de ahí proviene de esa idea de la foto de Marlene Dietrich. Los Queen igual le dicen, vamos a hacer otra fotografía, vamos a hacer una todos blancos también, que está dentro del disco. Y ahí nos damos cuenta de cómo una foto es potente, lo que transmite por el gesto o algo, pero sobre todo por la iluminación. Porque la de blanco es horrible, la foto, para mí, ¿no? Capaz que hay fan de Queen que le gusta. Están todos muy blancos, con remeras blancas o camisas blancas, el fondo blanco, parecen como muy, no sé, como muy palomas, por decirlo de alguna manera. Y esta fotografía tiene fuerza, y es en esta foto que después se basan para realizar el comienzo del video de Bohemian Rhapsody, Queen, que aparecen como en movimiento, pero con esta idea que tenía Mick Rock sobre ellos.
Muy importante entonces también para la trayectoria estética discográfica de Queen, Mick Rock, con estos discos de comienzo de la banda, el 2, ¿sí? El 3, los... Porque y después Rhapsody of Bohemia, el inicio estético de ese enorme himno, sí, de Queen.
Sí, porque yo creo que todo el mundo se acuerda de esta fotografía, ¿no?
Ahora viene lo polémico, y vos estás metido ahí, los punk y los Ramones. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. De David Bowie, Lou Reed, Queen, y llegamos a los Ramones y la relación de este enorme fotógrafo Mick Rock con ellos. ¿No fue la mejor, o sí?
No fue la mejor, no fue la mejor para nada. Él le hace la tapa del disco End of the Century, de 1980, de los Ramones. Unos Ramones rarísimos. Yo tengo varios discos y este nunca lo quise tener por la foto porque no me gusta cómo están ellos.
Te negaste a poseer el objeto.
Bien. Sí, no me gusta cómo sacarlo y que quede ahí esta foto. Pero porque están, la describo un poco, son también las cuatro caras, lo mismo, muy iluminadas. El fondo es rojo. Johnny tiene una camiseta roja, Marky tiene una camiseta lila, Joey tiene una camiseta amarilla, Didi tiene una camiseta negra. O sea, para mí esta foto es como Voy a la historia primero, porque para mí esta foto no lo representó nunca, no lo representa. Y yo ni la odiaba, esta fotografía, Johnny Ramón. En un momento, esa fotografía, yo qué sé, no sé, ahora hablando con la columna de Inés, me dice, parecen los Parchís, me dice, ¿no? En un momento. Los mató más que yo.
Está bien, sí, sí, parecen los Parchís.
parecen los Parchís. Y entonces, ¿qué pasó? Los Ramones se habían, rápidamente, en el 76, habían tenido ya 3, 4 discos, este era el quinto, y no tenían éxito, mientras las bandas punk, Sex Pistols, los Clash, que se habían agarrado la idea de ellos de alguna manera, tenían super éxitos, ellos no. Entonces, ¿qué le sugieren? Contratar a un productor, Phil Spector, que había sido de los Beatles, un tipo super polémico, loquísimo, también con muchas drogas, murió en enero de ahora por COVID, estaba preso por haber matado a una actriz de series B desde hace años, muy polémico. Y él les cambió el sonido. Hoy vos recién decías, una canción larga de los Ramones, porque cambió Baby I Love You, empezaban a cantar otro tipo para tener éxito. Ellos querían tener éxito, llegar a un número uno. Johnny siempre quiso llegar al millón de dólares y retirarse. Querían tener éxito. Entonces, también, en parte, para cambiar esa pisada, decide Phil Spector contratar a un fotógrafo del glam, más, ¿no? A Mick Rock decide contratar. Que para mí acá le erran, porque no, para mí no supo leer el espíritu ese de las bandas punkies, que me parece que es más bueno, que no es tanto algo tanto producido, por lo menos en ese momento, ¿no? Lo llaman, contratan a Phil Spector contacta a Mick Rock, y en esa sesión de fotos que les hacen fotos primero con chaqueta, pero lo típico, quieren llegar a la fotografía colorida, y le dicen, no, ponete la chaqueta de cuero, que chaqueta de cuero, en un momento le dicen, sácatela. Entonces Johnny dijo, ¿por qué vamos a sacarla, no? Johnny Ramón, en su autobiografía Comando, que está buenísima, que odia esa tapa, dice, cito textual, en las primeras fotos posamos con las chaquetas de cuero, hasta que alguien dijo, ¿por qué no hacemos una sin chaquetas? A lo que pregunté, ¿por qué? Y esa fue la foto que quedó, por eso, porque también les habían dicho, dijeron que nos deshiciéramos de las chaquetas, que por ellas no salíamos en la radio. ¿Ah? O sea, por esa imagen como de malos o algo, decían que tenían, no tenían éxito, ¿no? Y llegaron las fotos y había que votar. Pero Marky Ramón, el baterista, recién había llegado, no tenía voto. Entonces solo estaba Joe, Johnny y Didi para votar. Y perdió, porque Joe, Phil Spector también le había dado mucha vida a Joe Ramón, y Didi votaron por sí. Y él perdió. Entonces dice, llegaron las fotos y perdí la votación con la banda. Así que la foto de las camisetas de colores fue para la tapa. A mí me sentó fatal perder la votación. Y creo que esa foto como que era una porquería, que había cambiado todo, ¿no? O sea, después de esa fotografía, obviamente no trabajan nunca más con Phil Spector y vuelven a esa imagen de que Johnny había dicho, bueno, ok, con el End of the Century dijimos, no vamos a llegar más a nada. Sigamos tocando para los 500 o 1000 que nos van a seguir. Y siguieron así y recién tuvieron éxito masivo, 30.000 personas en Argentina. Sin dudas, con la muerte, y ya para liquidar esto, esta columna, con la muerte de
ahora,
Mick Rock,
en noviembre.
Sí, ahora, hace 2 semanas, finaliza como un ciclo de muchos músicos. Es el último que se va, sobre todo de todos estos que tratamos, es el último que falleció, es Mick Rock, esa imagen del rock, un fotógrafo altísimo, ¿no? El primero en irse fue Freddie Mercury en comienzos de los 90. Entre el 2000 y 2013 van todos los Ramones, mueren todos los Ramones, salvo Tommy, Marky sigue todavía, pero salvo Tommy, que duró unos pocos años más. Después Syd Barrett muere en 2006, contrariamente a que parecía que se iba a morir enseguida, como dijo el oyente que se había retirado lo de su madre, pero vivió hasta 2006. En 2013 muere Lou Reed, y David Bowie más recientemente. Y por último, Mick Rock me parece que cierra esa cuestión de cosas que ya son leyenda, ¿no? Que ya no están más en nuestra tierra y que se transforman ya en leyenda. Y Mick Rock, como decías vos, que no le faltaba esa autoestima.
Un tipo humilde,
dijo sobre sí mismo, hablando de los fotógrafos en el rock, ¿no? Dice, si quieres un fotógrafo de rock and roll, ¿cómo lo llamarías? Y lo llamarías Mick Rock, mediría 1,80 de altura y probablemente sería inglés.
Esta columna sobre Mick Rock, un hombre enorme en la fotografía, muy importante para grandes bandas y artistas como Syd Barrett, como Lou Reed, como David Bowie. No tanto para los Ramones, dice. Para Queen sí, para los Ramones no.
No, para nada. Pero también estamos viendo esa cuestión de cómo los músicos, los grandes músicos, los artistas, buscan también potenciar su imagen. O sea, la música y todo es imagen. En muchos casos rock and roll, sobre todo es imagen. Entonces, ¿cómo buscan y cómo buscan potenciar su imagen y llegar a más gente a través de la fotografía?
Coincide un oyente acá, el peor disco de los Ramones. ¿Cuál es ese, el disco de los Ramones que tiene la tapa esa de los cuatro como los parchís?
End of the Century.
¿No lo tenés? ¿Lo querés?
No lo tengo. No lo tengo. Tengo el documental que se llama así, pero no tiene esa foto en la tapa.
Queremos que Leo lo diga. Yo soy lo mismo o más que los buitres. No,
para nada.
Espacio, te ponemos un tema
en absoluto. Pero eso es algo bueno que dice. O sea, me parece que el fotógrafo nunca puede estar por encima de a veces de los artistas que empieza a fotografiar, que empieza a vincularse.
Gracias, Leo. Nos vemos en unos días.
No, el placer de siempre. El jueves.
No toquen nada.